Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo correspondiente al viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de octubre de 2018. Aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Mientras parece agravarse cada vez más la crisis de la vivienda en Cuba, una empresa capitalista alemana en consorcio con los militares castristas inaugurará su segundo hotel de lujo en Cayo Guillermo. Por otra parte, la crisis del transporte tampoco parece mejorar. Un presunto pasajero que no había logrado abordar su transporte dice que es más fácil salir de Cuba que viajar a provincias por ómnibus nacionales. Y agravando la situación, hay menos almendrones en La Habana tras el reordenamiento del transporte. Por otra parte, las solicitudes de asilo de cubanos en México se multiplicaron después del fin de la política de pies secos, pies mojados en Estados Unidos. Asume el diplomático Juan Fernández Trigo como nuevo embajador de España en La Habana, al tiempo que allá en Madrid, partidos opositores le piden al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se reúna con disidentes en Cuba. México impone sanciones bastante débiles en la opinión de algunos observadores a la aerolínea propietaria del avión accidentado en Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Juan Francisco Sigler, quien desde Pedro Betancur en Matanzas denuncia irregularidades y negligencias en la entrega de leche fresca a menores de 7 años. También estaremos escuchando a Ariana López, quien anuncia desde Placetas en Villa Clara que tendrá lugar un plantón en favor de la libertad de las presas políticas. En Latinoamérica al día, el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un compromiso con la Iglesia Católica en contra de la legalización del aborto y las drogas. Al menos 5 miembros de la banda criminal del Clan del Golfo murieron en una operación del ejército colombiano. La caravana de migrantes hondureños avanza hacia México con la intención de ingresar a Estados Unidos. La ONU brindará apoyo a México para tramitar pedidos de refugio de miembros de la caravana de hondureños. Más de 300 médicos y trabajadores de la salud nicaragüenses que brindaron asistencia médica a heridos en las manifestaciones de protesta han sido despedidos por el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Y en Mirada al Mundo, nuestro observatorio hacia lo que ocurre en el resto del planeta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que el periodista Jamal Khashoggi probablemente esté muerto y dijo que Arabia Saudita enfrentaría consecuencias graves si se demuestra su responsabilidad. La Unión Europea podría valorar una ampliación del periodo de transición para que el Reino Unido abandone esa organización. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que el terrorista Grupo Estado Islámico tiene secuestradas 700 personas en el este de Siria y ya ha asesinado a varios. El Museo de la Diáspora Cubana en Miami presenta una exposición sobre la vida de la gran artista cubana Celia Cruz. La cumbre del Foro Asia-Europa, que se celebra en Bélgica con 51 países, busca mejorar las relaciones y apuntalar el comercio multilateral. Un atentado en un centro educativo en Crimea deja numerosos muertos y heridos. El presidente surcoreano Moon Jae-in pide al Papa Francisco que revitalice las relaciones del Vaticano con Corea del Norte, al tiempo que se anuncia que este último país ha invitado al pontífice a visitarlo. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, un grupo de especialistas del Centro Nacional del Niño en Washington, Estados Unidos, realiza un estudio nutricional para darles a recién nacidos prematuros mejores oportunidades de sobrevivir. Amigos, como ustedes conocen y estoy seguro que están esperando, en esta edición de fin de semana estaremos escuchando las notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en el mundo del deporte, pues tenemos que Jorge Trilla nos dará los detalles más adelante. En el fútbol, Neymar parece inclinarse a regresar a jugar en España. Por acá, por el béisbol, las grandes ligas, las Medias Rojas de Boston eliminan a los Astros de Houston y se proclaman campeones de la Liga Americana. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos, amigos, la ampliación de las principales informaciones de este día. Un segundo complejo hotelero de lujo del consorcio empresarial de los militares castristas Gaviota será operado por la cadena alemana Kempinski, según reportó la agencia estatal Prensa Latina. Esta vez se trata de un resort 5 estrellas que se encuentra en su fase final de construcción y está ubicado en el balneario de Cayo Guillermo, en los Jardines del Rey. La terminación del Pilar II, que así se llama el hotel, está programada para el 15 de noviembre, fecha en la que el complejo se convertirá en el primer resort hotel de playa con categoría de lujo en la isla. El arquitecto Reinier Hernández Tejeda, director adjunto del proyecto, dejó saber que la instalación dispondrá de 245 habitaciones, 7 de las cuales serán suites sobre el agua, una de ellas presidencial. Asimismo, contará con varios restaurantes, un punto náutico y áreas VIP, es decir, para personajes importantes, entre otras facilidades. Miguel Díaz-Canel visitó este jueves la instalación y valoró la marcha del hotel. Durante su visita se ofreció información detallada sobre el plan de desarrollo turístico hasta el año 2030 en los cayos de la región central de la isla. Las autoridades de turismo indicaron que para esa fecha esperan llegar a las 69.900 habitaciones en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara. De acuerdo con datos oficiales, Jardines del Rey dispone de 17 hoteles con más de 8.000 habitaciones y una amplia red de instalaciones de recreo. Desde su apertura al mercado internacional en 1993, ha recibido más de 3 millones de turistas de diversas nacionalidades. La compañía alemana Kempinski sigue diciendo la información, con sede en Suiza y gestora del primer hotel 5 estrellas Plus de Cuba, propiedad de la corporación militar Gaesa, había informado la apertura de otras instalaciones turísticas en Cuba tras exhibir un desempeño exitoso en su primer año de operaciones en La Habana, según su propio informe. Gaviota, propiedad del Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa, llegará a tener este año 33.200 habitaciones en 93 instalaciones repartidas por el territorio cubano, lo que representa aproximadamente el 50% de toda la disponibilidad turística estatal. Gaviota tiene actualmente 1.892 habitaciones en La Habana, controla las principales instalaciones de lujo y planea incorporar hacia el 2025 otras 7.000 capacidades que incluirán 250 en el Hotel Paseo del Prado, cuya inauguración está prevista para el año próximo también en La Habana Vieja. Esta información, como pueden ver, no menciona cuáles son los planes para proveer a las familias cubanas de las viviendas que tanto necesitan. Amigos, la crisis del transporte en Cuba continúa agravándose. Una crónica del periodista Manuel Alejandro León Vázquez en Diario de Cuba dice que es más fácil salir de Cuba que viajar a las provincias por ómnibus nacionales. Esto lo dijo una anciana en la terminal de Villanueva de La Habana, donde permanecía desde 3 días atrás en una lista de espera. Mi vecino viaja al Yuma a cada rato y lo tiene fácil. Entonces uno que viaja dentro de Cuba tiene que dormir 3 días en una terminal, critica esta mujer en conversación con Diario de Cuba. El recinto, aseguran los pasajeros, permanece abarrotado y la dirección explica que ellos dependen de lo que venga de la terminal de La Cubre, desde donde viajan los que tienen reservaciones. Una madre con su hija de 2 años cuenta que a veces entra un extra de Transtour y se queja del maltrato mientras aguarda que le llegue su turno. Yo sí no tengo miedo a hablar. Vine ayer por la mañana, pero esa gente de allá atrás lleva desde antier aquí. En un día, si acaso, se van entre 10 o 15 personas de cada lugar, mientras la terminal se sigue llenando, exclamó un joven tunero. ¿Cuál es la gestión del nuevo presidente? Porque no la veo por ninguna parte, se pregunta. Otro pasajero, con casi 3 días en espera, se lamentó de que la respuesta que dan las autoridades a la desesperante situación del transporte interprovincial en la isla no satisface. Ante la falta de gestión del gobierno, los pasajeros solo tienen como alternativa abordar camiones privados cuyo precio rebasa los 14 CUC, expuestos al peligro que conlleva viajar en vehículos adaptados. En fin de cuentas, que los que intentan moverse en ómnibus para ir de un lugar a otro de Cuba se las están viendo cada día peor, es lo que se desprende de estas noticias. Sobre eso tenemos ahora que la situación del transporte privado parece estar siendo complicada cada día más por las disposiciones del régimen. Una crónica del periodista Marcelo Hernández en 14ymedio.com dice que más de una semana después del comienzo del reordenamiento del transporte en La Habana, se nota en las calles de la capital la caída de las posibilidades de subirse a un taxi privado, aunque muchos conductores de almendrones siguen sin sumarse a la huelga de brazos caídos propuesta por algunos de los afectados. La capital cubana, un verdadero caos a la hora de trasladarse de un lugar a otro, ha vivido 8 días de confusión tras la disminución del número de taxis privados que hacen las más importantes rutas que entrecruzan la ciudad. No obstante, dice el periodista, una parte de los choferes sigue tras el timón a la espera de que el gobierno dé marcha atrás en parte de las medidas. Los pocos vehículos de transporte de pasajeros que se acercan a la piquera cercana al Cine Mónaco, en la habanera barriada de La Víbora, son prácticamente asaltados por los clientes unos metros antes. La gente está desesperada, porque si antes nada más tenía que esperar un máximo de 15 minutos para irse, ahora puede estar hasta una hora aquí, cuenta a 14ymedio un buquenque que organiza la cola y ayuda a llenar cada carro. En los últimos días, se queja, ha ganado menos de lo habitual, porque por regla general cada conductor le da unos 5 CUP por su labor, pero están viniendo muy pocos, según se queja. El 8 de octubre, el Consejo de la Administración Provincial inició un experimento que incluye nuevas regulaciones para los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte de pasajeros. Ni los boteros ni sus clientes valoran satisfactoriamente el experimento. Aunque las nuevas medidas buscan crear un equilibrio entre los intereses de la población asociados a precios más asequibles y seguridad y los de los transportistas, según la viceministra de Transporte, Marta Oramas, los clientes tienen sus dudas. A partir de diciembre entra en vigor un paquete de 20 decretos, resoluciones y normas que buscan, según dice el régimen, reordenar el sector privado y que los emprendedores perciben como un frenazo a las aperturas económicas impulsadas desde hace 10 años. Vine a escuchar qué me decían, pero todo lo que veo son restricciones y más restricciones, dijo Hugo, un trabajador por cuenta propia dedicado a la venta de dulces que asistió a uno de los seminarios en El Vedado. Esto que estamos viendo con los boteros es un adelanto de lo que viene para todos nosotros, opina. En enero, aquel que logre subirse a un almendrón o comerse un pastelito se podrá sentir afortunado, exclamó el hombre. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas del mundo de los deportes. Más adelante, otras noticias para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Parece que Neymar no termina de tomarle el gusto a París, y según varios medios informativos deportivos, el astro brasileño se estaría planteando regresar a jugar en España. Muchos afirman que Neymar ha comentado que se equivocó al irse del Barcelona, que la eliminación en Champions del Paris Saint-Germain ante el Real Madrid fue frustrante, que el campeonato francés no lo motiva y que estaría encantado de regresar a la Liga Española. Todos estos rumores apuntan a una misma dirección, la salida de la capital de Francia. El caso, amigos, es que Neymar ciertamente parece que no está ni feliz ni motivado en el París, tal vez porque empieza a hacerle sombra en el equipo una estrella en vertiginoso ascenso como Kylian Mbappé. Y por todo esto resulta que ahora es nada menos que el Barcelona el club que aparece cuando se habla de Neymar. Sus visitas al centro de entrenamiento del Barça y la buena relación con sus principales jugadores incrementan los rumores de un posible regreso a un grupo que se dice le acogería con los brazos abiertos, pero también habría que conocer la postura de la directiva, enfrentada varias veces con el jugador antes y después de su marcha. «Este presidente es una broma», llegó a decir Neymar de Bartomeu, el máximo dirigente del Barcelona. Pero también está el Real Madrid, que sabe que Neymar podría resolver su contrato en el verano de 2019, pagando la cláusula estipulada entre el club parisino y el jugador brasileño. Los mismos 222 millones de euros que pagó el París al Barcelona en agosto de 2017. Yo personalmente creo que Neymar es la gran ambición del presidente del Madrid, Florentino Pérez, y que este hará todo lo posible por llevarlo al Estadio Santiago Bernabéu, vistiendo la camiseta blanca. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas a la Serie Mundial. Boston venció el jueves 4-1 a los Astros de Houston para coronarse campeón de la Liga Americana y avanzar a otro clásico de octubre. David Price, quien había iniciado 11 partidos de playoff cosechando 9 derrotas sin ganar, se llevó su primera victoria. El zurdo lanzó 6 magníficas entradas sin permitir carreras, ponchando 9 bateadores y sin regalar boletos, limitando la ofensiva de los Astros, campeones del año pasado, a solo 3 hits. Boston tomó la delantera en el tercer inning por largo cuadrangular del bateador designado, el cubanoamericano de Miami, Julio Daniel Martínez, ante el estelar Justin Verlander. El puntillazo bostoniano llegó en el sexto capítulo cuando el tercera base Rafael Devers le conectó otro jonrón a Verlander, este de 3 carreras. Ahora los Medias Rojas se enfrentarán en la Serie Mundial al ganador de la serie Dodgers y Cerveceros. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos con otras informaciones en Recuento Informativo. Las solicitudes de asilo político en México por parte de migrantes cubanos aumentaron 18 veces de 2016 a 2017, según revelan datos del Colegio de la Frontera Norte, un prestigioso instituto mexicano de educación superior especializado en las ciencias sociales con énfasis en temas fronterizos. En 2016, los cubanos presentaron solamente 43 solicitudes de asilo o refugio, mientras que en los 12 meses siguientes, la cifra se elevó a 796, confirmó a Radio Televisión Martí la doctora Dolores París Bombo, investigadora de ese centro de estudios. El notable salto ocurrió después de la administración de Barack Obama eliminara en enero de 2017 la política de pies secos, pies mojados, que permitía entrar casi automáticamente a Estados Unidos a los cubanos que tocaran suelo estadounidense, incluidos los que llegaban a través de la frontera sur. La experta señaló, no obstante, que las peticiones de los cubanos buscan más bien recibir una tarjeta que acredita que están solicitando el refugio en México, de modo que las autoridades migratorias mexicanas los entreguen después a sus similares estadounidenses al otro lado de los pasos fronterizos, pues solo así son recibidos para solicitar el asilo en Estados Unidos. Los que no se registran pueden ser deportados a Cuba. La doctora París señaló que llegar a Estados Unidos es lo que realmente interesa a los cubanos, algo que es avalado por las cifras. De los 796 solicitantes de asilo en México inscritos en 2017, 510 abandonaron el procedimiento y 9 desistieron formalmente. El Instituto de Estudios destaca asimismo el crecimiento de peticionarios de refugio en México procedentes de Venezuela, quienes pasaron de 361 solicitudes en 2016 a 4.042 en 2017. Amigos, y se está reportando que el nuevo embajador de España en La Habana, Juan Fernández Trigo, presentó este jueves sus cartas credenciales a la ministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, con lo que comenzó oficialmente su trabajo al frente de la legación diplomática. El anterior embajador, Juan José Buitrago de Benito, fue relevado de su posición en Cuba después de recibir intensas críticas por haberse retratado frente a la tumba de Fidel Castro en un viaje que hizo a Santiago de Cuba. El nuevo embajador Fernández Trigo tendrá a su cargo la primera visita oficial de un jefe del Ejecutivo español desde la que realizó Felipe González en 1986. Como se ha informado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Cuba finalmente el 22 de noviembre sin que haya dicho aún si se reunirá o no con los disidentes cubanos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Radio República convoca a sus oyentes a participar en su concurso La Constitución que queremos los cubanos. Escriba un artículo con un principio o una regulación que debe estar presente en una verdadera constitución de una Cuba libre y democrática. El concurso tendrá carácter colectivo mediante grupos de estudio, entendiéndose como tal a dos o más personas. Cada grupo participante puede enviar las respuestas que desee, pero solo tendrá derecho a resultar ganador por una de ellas. La fecha de cierre del concurso será el 21 de enero del 2019 y sus resultados se darán a conocer el 28 de enero de ese año. Un jurado otorgará una mención especial a la mejor respuesta, la cual tendrá un premio en efectivo de $50. Además, todas las respuestas presentadas que cumplan con los requisitos del concurso recibirán como premio una recarga a Internet. Las respuestas al concurso La Constitución que queremos los cubanos pueden ser enviadas por correo regular a la dirección postal DDC PO Box 720307 PO Box. Box se escribe B alta O X. PO Box 720307 Doral, Florida 33172. Por correo electrónico a la dirección info@directorio.org. Ya lo saben, amigos, escriban un artículo con un principio o una regulación que debe estar presente en una verdadera constitución de una Cuba libre y democrática y participen en el concurso La Constitución que queremos los cubanos.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Pobladores del municipio Matancero de Pedro Betancur denuncian ante la opinión pública nacional e internacional que el suministro de leche fresca para los niños es un completo desastre, ya que la leche contiene gran cantidad de agua, la llevan a las bodegas en horas de la noche y casi toda se corta. Además, no viene la cantidad completa y los niños no pueden desayunar, aclarando que en Cuba solo tienen derecho a recibir leche los menores de 7 años. Según manifiestan, tantos pobladores como los mismos bodegueros están cansados de dar quejas en todos los organismos del Estado, en el gobierno municipal y hasta en el Partido Comunista. Y nadie hace caso ni resuelve la situación. Y por lo tanto, han acudido a la Organización de Derechos Humanos Nuestra para denunciar estas arbitrariedades y abusos con los niños. Les habló Juan Francisco Silvera Maya, presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Mi nombre es Ariadna López Roque, esposa del prisionero político Misael Díaz Paceiro y directora de la Academia Julio Machado, además miembro del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. La Academia Julio Machado en placetas, institución de talleres y estudios y entrenamiento en lucha cívica y desobediencia civil anuncia que entre los días 18 al 25 de este mes de octubre funcionará como centro de plantón permanente en exigencia abierta y frontal de la libertad de las presas políticas cubanas, confinada injusta y arbitrariamente en cárceles castristas. Estas valientes y dignas mujeres, entre otras, son Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santos Santana, Xiomara de las Mercedes Cruz y Marta Sánchez González.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
El candidato de derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles un compromiso con la Iglesia Católica en contra de la legalización del aborto y las drogas.
Firmamos un compromiso en defensa de la familia, en defensa de la inocencia del niño en el aula, en defensa de la libertad de las religiones, contrario al aborto, contrario a la legalización de las drogas.
En Brasil, el aborto solo es permitido en casos de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto. Entre los evangélicos, el apoyo al ex capitán del ejército sube a 66%, frente a 24% para el izquierdista Fernando Haddad. Entre los católicos, Bolsonaro aventaja a Haddad por 48% a 42%. Aunque el candidato de derecha es muy cuestionado por comentarios racistas y homófobos, que ha intentado suavizar al final de la campaña. Bolsonaro tiene 59% de intención de voto para la segunda vuelta del 28 de octubre, frente al 41% de Haddad, según la más reciente encuesta IBOPE.
Latinoamérica al día.
Al menos 5 miembros de la banda criminal del Clan del Golfo murieron en una operación del ejército colombiano desarrollado en una zona rural del municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia. La operación se realizó en el caserío de El Real. Hasta este lugar llegaron los soldados guiados por la información de inteligencia militar, que señalaba que allí había criminales que intentaban esconderse de las autoridades. En la operación también fueron incautadas algunas armas, así lo dijo a la prensa el general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la 7ª División del Ejército Nacional.
La incautación de 3 fusiles, 3 armas cortas tipo pistola y revólver, municiones para las mismas, material de comunicaciones y abundante material de intendencia.
Según el ejército, en la zona hay tropas que continúan buscando al resto de los miembros del grupo criminal que huyeron del lugar.
Latinoamérica al día.
Los migrantes hondureños avanzaban el jueves hacia México y mantienen intacta la esperanza de ingresar a Estados Unidos, pese a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera sur para impedirles el paso. Pernoctaron en Guatemala y seguirán adelante con aventones de conductores solidarios hasta la fronteriza Tecunumán, que une ese país con el estado mexicano de Chiapas. El jueves, Trump amenazó en Twitter con cerrar la frontera de Estados Unidos con México si el país latinoamericano no impide el flujo de migrantes desde América Central. La embajada mexicana en Guatemala indicó que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario, pero que toda persona que desee ingresar a su territorio debe contar con documentos de viaje y una visa, y que quien ingrese de manera irregular será devuelto a su país de origen.
Latinoamérica al día.
La Cancillería mexicana recibió el jueves el apoyo de la ONU para procesar las solicitudes de refugio de la caravana con unos 3.000 migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos cruzando a pie por Guatemala y México.
México ha solicitado la colaboración institucional del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, y del Secretario General de las Naciones Unidas para que, en términos del protocolo de Cartagena, tengamos la asistencia del Sistema de Naciones Unidas para el procesamiento de las solicitudes de refugio que decidan presentar los integrantes de esta caravana y también para encontrar soluciones permanentes que sean acordes con su dignidad y sus derechos.
El presidente Donald Trump amenazó el jueves a través de Twitter con enviar militares para cerrar la frontera común si México no contenía a los migrantes. El martes, Trump ya había amagado con poner fin a la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador si no detenían la caravana. Videgaray precisó que una parte importante del grupo aún está en Ciudad de Guatemala y no ha llegado a México ni realizado solicitudes de refugio. Los migrantes partieron el sábado desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Latinoamérica al día.
Salvar la vida de manifestantes que resultaron heridos de bala durante las protestas contra el gobierno de Nicaragua le costó su despido al especialista en urología José Luis Borges. Así lo denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua.
Son despidos políticos, porque no existe causa para despedir a los médicos. Están inventando las causas. Y además de eso, todo esto se originó a partir de que los médicos brindaron atención a los heridos, porque en los hospitales se dio la orden de que no atendieran atención a los heridos, a los estudiantes.
Pero el caso de este doctor no es aislado. De acuerdo con la Asociación Médica Nicaragüense, más de 300 trabajadores de la salud han sido declarados cesantes por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Según el procurador laboral José Antonio López, los despidos violan los derechos de los empleados.
El nicaragüense tiene derecho al trabajo, y si vos te remitís al artículo 82, inciso 6, te dice que el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el trabajo, conformidad a la ley.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado nicaragüense a abstenerse de realizar despidos arbitrarios, hostigar, acosar o amenazar a trabajadores. Organizaciones no gubernamentales de la salud advierten que los despidos de especialistas en hospitales públicos tendrán un severo impacto en la calidad de la atención médica.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que el periodista saudí Jamal Khashoggi parece estar muerto y advirtió de consecuencias muy graves para Arabia Saudita en caso de que se demuestre su responsabilidad.
Estamos esperando los resultados de tres diferentes investigaciones y deberíamos llegar al fondo del asunto muy pronto.
El gobierno de Trump se había resistido a culpar a su aliado Arabia Saudita, a pesar de la creciente evidencia de que agentes de ese país mataron y desmembraron a Khashoggi al interior del consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, cuando acudió para iniciar trámites de su casamiento. Grupos de derechos humanos y libertad de prensa pidieron una investigación de la ONU.
Si pasó que fue atraído deliberadamente y asesinado en el consulado, eso realmente es descarado. ¿Pero qué está haciendo eso? Está mandando un mensaje, no me importa. Es una escalofriante advertencia a cualquier periodista que haga lo que Jamal estaba haciendo. Esto te puede pasar a ti y no nos importa cuál sería la reacción internacional.
Khashoggi, colaborador de The Washington Post, se había convertido en un crítico del poderoso príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Ni Turquía ni Estados Unidos han confirmado públicamente que el periodista esté muerto ni han responsabilizado oficialmente a Arabia Saudita. Ante el escándalo, funcionarios y líderes empresariales de diversos países suspendieron su participación en una importante conferencia de inversión la próxima semana en Riad.
Londres y Bruselas recuperan la confianza para llegar a un acuerdo sobre el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abrieron la puerta a prolongar el periodo transitorio tras la salida del Reino Unido de la UE.
La prolongación del periodo de transición probablemente tendrá lugar. Es una buena idea, no la mejor que tenemos, pero creo que nos da más margen para preparar la relación futura de la mejor manera posible.
Lo que siento hoy es que estamos más cerca de una solución final y de un acuerdo. Pero quizás sea una impresión más emocional que racional. Aunque, como saben, los sentimientos también importan en política.
Para la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, lo más importante es desbloquear la situación de las dos Irlandas con el fin de evitar una frontera física. Lo que no estamos haciendo aquí es pedir una extensión del periodo de implementación. Lo que estamos haciendo es trabajar para encontrar una solución a la barrera de protección de Irlanda del Norte. Para impedir una frontera con la República de Irlanda, la alternativa de una red de seguridad en Irlanda del Norte permitiría que esta región británica permaneciera en la unión aduanera, pero esta opción es rechazada por Londres.
Vladimir Putin anuncia que el grupo Estado Islámico tiene secuestradas a 700 personas en el este de Siria. Desde Sochi, donde asiste a un foro internacional de debates, el presidente ruso confirmó este jueves la cifra de rehenes que tiene en su poder el grupo terrorista, el cual ya habría ejecutado a varios de ellos. Hay miembros del grupo Estado Islámico que aún permanecen en varios lugares, anunciaba Putin, y recientemente han comenzado a ampliar su presencia. Se han apoderado de alrededor de 130 familias, lo que equivale a casi 700 personas tomadas como rehenes. Han emitido un ultimátum con varias demandas y han advertido que en caso de que dicho ultimátum no se cumpla, matarán a 10 personas cada día. Ayer dispararon a 10 personas, las ejecutaron. Han comenzado a cumplir sus amenazas. Es algo horroroso, en mi opinión, una auténtica catástrofe. Deberíamos hacer algo al respecto, y yo me pregunto por qué nuestros colegas guardan silencio. Según nuestros datos, hay varios ciudadanos estadounidenses y europeos entre los rehenes. Hasta el momento se sabía que el pasado sábado el grupo terrorista atacó un campamento de refugiados en El Bara, aunque se desconocía el número total de rehenes. Ahora mismo se encontrarían en la ciudad de Afrin. Y es que a pesar del avance aliado, algunas localidades del territorio sirio permanecen aún controladas por el grupo Estado Islámico, fundamentalmente en el este. La guerra contra el terror yihadista no ha terminado.
De los 78 años que vivió Celia Cruz, al menos 60 están cronológicamente cotejados en la mayor exhibición de objetos personales de la guarachera de Cuba, que el Museo Americano de la Diáspora Cubana muestra a partir de hoy en Miami bajo el título Forever Celia. 20 vestidos, 20 pares de zapatos, 18 pelucas e incluso algún premio Grammy son algunos de los tesoros que muestra esta exposición, donde se puede viajar a través de sus cosas desde los años 50 hasta su muerte en julio de 2003. La muestra llega a recrear incluso el viaje que hizo Celia en 1974 a la que es hoy República Democrática del Congo, como complemento de la pelea de boxeo épica entre Mohamed Ali y George Foreman. Mientras, en otra de las salas se recrea el viaje a la base naval estadounidense de Guantánamo en 1990, cuando Celia pisó la isla, pero no su patria.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Inicia en Bruselas la cumbre ASEM. La reunión que convoca a los líderes de 51 países de Asia y Europa buscan mejorar las conexiones y dar un claro mensaje de apoyo al multilateralismo.
Together we represent 60% of the global population.
Juntos representamos el 60% de la población global, dice Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, el 65% de la economía mundial y el 75% del turismo global. Deberíamos hacer uso de ese peso para hacer frente a los desafíos globales, añade. Por su parte, el canciller austríaco y presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, Sebastian Kurz, recalcó que esta asociación es más importante que nunca y aludió en concreto al reto del cambio climático y a las amenazas contra el multilateralismo. Entre otros asuntos que abordarán los líderes de las dos zonas se encuentran desafíos de seguridad como el terrorismo o la no proliferación, los ciberataques y la inmigración irregular. De su lado, los ministros de Exteriores de la Unión adoptaron en un consejo unas conclusiones en las que pidieron que el refuerzo de esa mayor conexión entre los dos continentes se haga sobre altos estándares de protección social y medioambiental. Mientras que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, rechazó que esta sea una cumbre anti-Trump al ser preguntada sobre tal extremo a su llegada al encuentro.
Mogherini señaló que en esta cumbre también se abordarán cuestiones de seguridad como la situación en la península de Corea o el acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se ha desmarcado.
Explosión en una escuela de Crimea. La explosión ha sido causada por la detonación de un artefacto en el comedor de un centro de formación profesional en la ciudad portuaria de Kerch. La ciudad de Kerch está unida directamente con Rusia por un puente. El hospital de la localidad ha recibido una treintena de heridos y se han preparado para atender a una veintena más. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia ha atribuido la explosión en la Academia Politécnica de Kerch a la detonación de un artefacto explosivo. Rusia anexionó la provincia de Crimea a principios de 2014 tras el cambio de gobierno en Kiev, que pasó de estar próximo a Moscú para acercarse a Washington.
El autor de la matanza en el Instituto Politécnico de Kerch podría no haber estado solo. Detrás del alumno de 18 años que provocó la muerte de 20 personas podrían ocultarse los verdaderos responsables. Esta es la opinión de una joven que logró escapar de la tragedia, aunque por el momento las autoridades solo han atribuido el ataque a una persona. Continúan las investigaciones para esclarecer los motivos. No había un solo atacante, habían varios, porque los disparos venían de diferentes direcciones. Nos estaban ejecutando. Mi amiga me dijo que cuando estaba huyendo, vio cómo los cuerpos caían detrás de ella. Vladislav Rosliakov habría llegado al instituto cargado de explosivos y con una escopeta de repetición. Después, él mismo se quitó la vida. Este ataque ha conmocionado a los habitantes de Crimea. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 22 años. Para recordar a los fallecidos, se ha construido un homenaje improvisado a las afueras del instituto, con flores, velas y pertenencias de los estudiantes que pasaban un día normal de clases.
El presidente surcoreano ha pedido al Papa Francisco que revitalice las relaciones del Vaticano con Corea del Norte. Moon Jae-in ha visitado la Santa Sede este jueves y le ha pedido que vaya a Pyongyang. En su desplazamiento a la capital norcoreana en septiembre, Moon estuvo junto a un obispo para fomentar las relaciones entre las iglesias coreanas. Las oraciones que hemos ofrecido hoy por la paz en la península de Corea, en la Basílica de San Pedro, resonarán como el eco de esperanza en los corazones del pueblo de las dos Coreas, así como en el de la gente en el mundo que desea la paz. Moon ha subrayado que el Papa ha apoyado siempre una solución negociada al conflicto entre las dos Coreas y ha apoyado sus esfuerzos. El deshielo entre Corea del Norte y Estados Unidos sostiene las esperanzas de que un proceso de paz entre el norte y el sur sea posible a medio plazo, aunque de momento no haya más que un cambio de tono y los obstáculos para la reunificación sigan ahí. La religión en Corea del Norte, un estado oficialmente ateo, está desaconsejada y seguramente perseguida, aunque el hermetismo del régimen impide saber exactamente qué sucede en su interior. Se calcula que entre el 1 y el 2% de la población norcoreana es cristiana. En el país, todas las asociaciones de afiliación religiosa están religiosamente adscritas al régimen.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas. Henry Llanos, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Samantha Esch Webling es una destacada escritora argentina que en la actualidad reside en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y entre sus novelas destaca Distancia de rescate. Hoy les presentamos Kentuckis, una singular novela que echa un vistazo a nuestro modelo de vida y su compleja relación con la tecnología que cada vez es más intrusiva en ella. En la trama vemos que los Kentuckis no son aquellas primitivas e inofensivas mascotas electrónicas llamadas Tamagotchis con las que se jugaba en los años 80. Los Kentuckis son atractivos muñecos de peluche con movilidad propia que no poseen manual de instrucciones o aplicaciones para teléfonos móviles y que se vienen propagando rápidamente por todo el mundo. Lo singular de estos muñecos es que hay personas anónimas en algún lugar del planeta que interactúan desde su computadora con ellos, observando a través de sus ojos a los propietarios. Así, estos individuos desconocidos llegan a conocer los gustos, ocupaciones, problemas, la sexualidad y todos los más íntimos secretos de quienes tienen un Kentucky en su hogar. Esta novela encarna algo real y perturbador: la intromisión desmedida de los gobiernos, las grandes corporaciones y las redes sociales en nuestras vidas privadas, algo que expone al ciudadano a peligros incapaz de prever. Kentuckis es pues una novela deslumbrante que revela un aspecto más que inquietante de la tecnología actual y que deja al descubierto la soledad y falta de contacto real entre los seres humanos a pesar de la masiva y amplia red de comunicaciones en que viven. Del cine y sus estrellas. Los zombies han plagado tanto la televisión como el cine en los últimos años. Es un tema que parece no tener fin a pesar de lo grotesco y repulsivo que resultan estos seres fantásticos que aterran y a la par divierten a sus fanáticos. Pues bien amigos, ahora se anuncia el estreno para noviembre de Overlord, un filme en este género de horror y fantasía producido por el famoso cineasta J.J. Abrams y dirigido por Julius Avery. Overlord transcurre unas horas antes del desembarco aliado de Normandía a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando un equipo de paracaidistas estadounidenses se infiltra en la Francia ocupada por los alemanes con el objetivo de destruir un transmisor de radio en una iglesia fortificada. Pero algo siniestro se esconde bajo la iglesia. Un misterioso laboratorio nazi y los soldados tendrán que enfrentarse a un temible enemigo que no esperaban: zombies. De la música. La estrella del rock puertorriqueño Robbie Draco Rosa lanzó su nuevo sencillo 333, que formará parte de su próximo álbum Monte Sagrado, el primero de Draco luego de 8 años. La canción 333 tiene una intensa interacción entre los ritmos de la guitarra eléctrica de Draco con los del bajista René Camacho, el baterista Tos Panos y los solos de guitarra de Doug Petibon. Según Draco, Monte Sagrado fue concebido mientras estaba en una encrucijada en su vida, cuando después de pasar años bajo atención médica por graves afectaciones de salud, decidió dedicarse a la sanación en un sitio en un bosque tropical en Puerto Rico, donde su amor por el café y la agricultura representaron para él un escape del caos que le rodeaba entonces. Monte Sagrado, en el cual todas las canciones son nuevas, se lanzará al mercado el 26 de octubre y se le augura un gran éxito. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que una decepción es como un martillo. Si eres de cristal, te rompe. Si eres de hierro, te forja. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Si te vas, no hay oxígeno. No hay planeta Tierra. sombras y te vas. El color se hace odio y se seca el mar porque tú no estás. Óyeme, no me dejes perdido si te vas. Reza por mí si me quitas tu amor. ¿Pa' qué quiero el corazón? Anda y reza por mí, si me vas a olvidar, necesito tu oración. Fíjate si me duele, que ya no siento casi mi dolor. Si te vas, ya no hay lágrimas, que ya las he llorado todas yo. Óyeme, no me dejes perdido y apriétame, apriétame.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, no es por criticar ni cosa por el estilo, pero la verdad sea dicha. Si la chusmería picara, los diplomáticos castristas estarían sin uñas de tanto rascarse. No es que yo lo diga, el caso es que el mundo entero ha podido verlo, porque el escenario escogido para la más reciente demostración de descomposición de carácter y ausencia de compostura ha sido nada menos que el de la Tribuna Planetaria, la sede de las Naciones Unidas en New York, lo que añade la desfachatez a la grosería. Claro que te estoy hablando del espectáculo protagonizado por diplomáticos y colaboradores del castrato este martes, cuando la delegación de Estados Unidos presentaba en la ONU un foro para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba y abogar por su liberación. Después de haber fracasado estrepitosamente en sus esfuerzos por lograr que el evento fuera cancelado, la delegación de la dictadura se apareció en el mismo, acompañada de una turba escogida, supongo yo, que por el grado de vulgaridad y descaro que adornan el temperamento de sus integrantes. Vaya, la flor y nata de cualquier brigada de respuesta rápida, solo que a estos los vistieron mucho mejor que a los que generalmente acuden a los actos de repudio en Centro Habana. No es necesario decir que el show fue denigrante, pero no para aquellos contra los cuales se escenificaba, sino para los que lo ordenaron, para los que lo dirigieron y para los que lo ejecutaban. Cuando miembros de la delegación estadounidense, como la embajadora Kelly Curry, o alguno de sus invitados, como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, trataban de exponer sus argumentos sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba o las arbitrariedades del sistema penal castrista, los diplomáticos de la dictadura y sus aliados trataban de ahogar sus voces a grito pelado, dando golpes en las mesas, gesticulando teatralmente, vociferando consignas, en fin de cuentas, mostrando la chancleta en la punta del dedo gordo, la calidad de la educación castrista y el respeto del régimen por la libre expresión del pensamiento. Todo el mundo sabe que quien tiene la razón no necesita gritar. Todo el mundo sabe que quien dice la verdad no trata de acallar al que miente, porque el contraste entre la verdad y la mentira resulta evidente a todo el que lo escucha. Todo el mundo sabe, además, que hay un elemento de la personalidad que no depende del estatus social, ni de la riqueza, ni de los estudios, ni de otra aristocracia que no sea la del espíritu. Esa condición del espíritu que se llama clase, que se llama buena educación y se llama civilidad. El comportamiento de sus diplomáticos ha sido la muestra más convincente de la verdadera naturaleza del castrato, un sistema con alma de alcantarilla. El tiro le salió por la culata, aparatosamente, tanto que la propia embajadora estadounidense Kelly Curry exclamó: si los diplomáticos cubanos se comportan así, ¿cómo se comporta la policía? Y no hay que decir más nada. Amigos, y de esta manera concluimos esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros y no olviden que el próximo lunes, aquí en esta misma frecuencia y siempre a la hora de costumbre, les estaremos ofreciendo la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.